De posibilidades de nadie, era que se funara la PSU, como se funó. Por ejemplo.
Que se quemara el metro.
Se quemara el metro, cosas increíbles. Bueno, pero, en fin.
Bueno, ya está.
Pero son crisis que se están encauzando, porque la institucionalidad chilena tiene todavía, tiene un cierto espesor.
Tiene un bagaje. Tenemos a nuestro invitado ya para hablar sobre temas económicos, lo que significa este POM, lo que debemos esperar para los próximos años. Y ya está con nosotros al teléfono Matías, el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto y gracias por la invitación.
Ay, 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 que está compleja la cosa. No te vamos a preguntar de qué demócrata cristiano eres tú.
Ahora, si quieres contestar...
Ahora, es una forma de decirte que me encantaría saberlo.
No.
¿De los Boris, de los blancos, de los que no quiere decir o de los que casan?
Nada. Hoy día te voy a hablar más de profesor universitario, así que no te voy a poder hablar.
Muy bien. Me parece estupendo. Bueno... ¿Qué te pareció este IPOM y las proyecciones muy serias hacia adelante, incluso con un 2023 que podríamos crecer nada o 1%?
Sí, a ver, dos cosas. Alcanzaba a escuchar algo de lo que estaban hablando antes y la verdad es que hemos tenido un par de años donde muchas de nuestras instituciones se han visto afectadas fuertemente, muchos de nuestros pilares de crecimiento se han visto afectados y eso tiene repercusiones que no son de un año, que no son de dos años, son un poco más de largo plazo. Yo creo que el IPOM lo que está reflejando es un poco eso. Un tema de que, por ejemplo, todo lo que fue los retiros de pensiones, de los fondos ahorrados en pensiones, más allá de que uno puede haber dicho que en algún momento era necesario, terminaron afectando el sistema de pensiones, el sistema que teníamos de un ahorro importante. Y recordemos, si no tenemos ahorro, no tenemos inversión, y si no tenemos inversión, no tenemos crecimiento más potencial de largo plazo. Entonces hemos tenido situaciones bien complejas, ahora estamos en un momento de mucha incertidumbre, con posturas que gracias, no te voy a decir adiós porque no está muy de moda en estos días, pero que hemos tenido que se han ido acercando un poco, pero al final del día tenemos dos candidatos que tienen visiones de cuál tiene que ser el desarrollo del país diametralmente opuestas. Yo recuerdo, cuando leí los programas de ambos de primera vuelta, era insólito pensar que uno de ellos quería subir la carga tributaria 8 puntos del PIB y el otro quería bajarla 7. Es decir, teníamos 15 puntos
como
de diferencia.
Una bipolaridad, sí.
Claro. Una bipolaridad. Y por desgracia, nuestra historia nos muestra que eso no te hace crecer. Pensemos desde Alessandri, pasamos por Frei, por Allende, por la dictadura, cambios de modelo, de cada 6 años teníamos cambio de modelo de crecimiento y no crecemos. Uno no crece cuando tiene políticas cambiando cada 4 años. Y ese punto creo que es el principal que nos tiene mal hoy día.
Oye, Alejandro,
no tenemos un consenso.
Y ahora que has leído, me imagino, los programas remozados, los programas 2.0, ¿cuál te parece que está más acorde con la realidad y con lo que necesitaría Chile mirando el futuro, sobre todo después de conocer este IPOM, que es bastante desalentador?
A ver, ahí la verdad es que, mira, cuesta ver un poco, hacer el análisis, he estado mirando, por ejemplo, deja de hablarte por el lado de Boric, dicen que va a haber un ajuste de la reforma tributaria de 8-5, pero que para mí no creo que sea viable, pero no dicen de dónde van a recortar supuestamente esos 3 puntos, inclusive esos 3 puntos del PIB, ¿dónde se van a recortar? Por el lado de CAS, quiero decirte que el gran problema que tiene CAS, desde mi punto de vista, para la economía, es el potencial problema de gobernabilidad en áreas como los disturbios y la Araucanía.
Ya, pero no desde el punto de vista tan económico, dices tú.
Tan económico, la verdad es que es bien, uno viendo a Daza ayer en el debate, es alguien que, bueno, te dice, oye, voy a bajar los impuestos, que yo creo que es imposible que se lleguen a bajar, pero ya, si la economía crece, bien, así. Creo que al final del día es bastante más de continuidad lo de él que el otro. Mira, yo no sé cuánto, bueno, cuando uno ve el documento que sacó la candidatura de Boric, donde ellos plantean una serie supuestamente de cambios, pues son muchas cosas como de moderación que son difíciles de entender, que todo se va a hacer en forma más gradual. ¿Eso qué significa? ¿Vamos a ser gradual en en salud, en pensiones, en las empresas públicas que se querían hacer. Entonces, la verdad que todavía hay un nivel de incertidumbre y la verdad es difícil de ver. Ahora, si tomaran peso las personas que entraron, no sé, por darlo en Andrea Repeto, el mismo Saller, no sé, invento, si llegaran a poner a Saller o Andrea Repeto, ministro de Hacienda, claro, uno diría que la cosa está bastante más moderada y uno tendría a pensar de que, ok, un poco la idea es más voluntarista. Desde mi punto de vista, obviamente estoy hablando todo desde mi punto de vista, se verían un poco aplacadas. Eso, hoy día, eso es como la visión. Estaba una situación bien extraña, como muchos dijeron, el último debate parecía una oda a la exconcertación. Cuando viejo, un candidato creció tratando de destruir a la concertación. Como,
okay. Es algo... La concertación pasó de ser un niño abandonado en un momento.
Claro. Y maltratado.
Maltratado, sí. a que todos alegan paternidad ahora y todos quieren sacarse una foto con él. Desde un cast que le preguntan cuál es el presidente que más admira y es Patricio Elwin, yo creo que salió a tomar agua cast después de eso. Sí. Y Gabriel Boric, que estaba tan complicado, que dijo Eduardo Frei Montalva, que había gobernado hace más de 50 años, que era la pregunta. Entonces, la verdad es que es bien complejo. Y eso, también hablemos lo bueno, es de tipos que de alguna manera implícita reconocen que estaban por allá lejos, que estaban en los extremos y que así no se convoca a la gente.
Efectivamente, hay algo de eso. Pero bueno, lo que sí tiene que traducirse después en las políticas que se adopten, y no sé, hoy día está una situación bastante compleja a ese respecto. Yo creo que, bueno, se han ido convergiendo, este mismo hecho que haya empezado a aparecer más las políticas que se hicieron. Un Boric que habló en un momento de que estaba a favor de la focalización, cosas que para un proceso de desarrollo al nivel que estamos de Chile, yo creo que es fundamental. ¿Sí? Yo siempre les digo a un poco a los alumnos, miren, saben que durante mucho tiempo empezamos a hablar de educación gratuita para todos o de esta pensión básica universal para todos, y al lado se nos empezaron a quedar 600.000 personas sin vivienda. Claro. Entonces tú decís, oye, uno quiere igualdad, uno quiere pensar que hay que partir con quienes más lo necesitan, y hoy día alguien, el mínimo de dignidad para alguien hoy día en Chile es tener una vivienda. Entonces, ese tipo de cosas, creo que las palabras que han ido saliendo ahí por parte de Boris sean algo que sean más de fondo después en las políticas. Uno siempre tiene miedo después que uno sabe, uno está viejo y he pasado varias veces por gobierno, que al final también, una vez pasadas las elecciones, pasado la luna de miel, cambia el tema, ¿no? Y de ahí empiezan los partidos, los quienes están más organizados a tener más poder. Y eso es parte también de lo que uno tiene que estar pensando mirando hacia adelante. Porque el presidente en este país, como tenemos esta forma de que se vota presidente con parlamentarios al mismo tiempo, hace que el presidente, una vez que está electo, después vaya perdiendo mucha fuerza. Y eso es algo complicado.
Alejandro, uno de los temas que a mí me llamó la atención del IPOM fue esta advertencia de que la inversión seguiría cayendo, o sea, hablaba de 2.2 puntos, en un ambiente bastante incierto, que claro, bueno, no sabemos quién va a salir presidente, estamos con un proceso constitucional en adelante, son temas que obviamente también influyen probablemente en la certeza que se necesita también para invertir. ¿Cómo evalúas tú ese proceso y cómo se podría, qué medidas serían necesarias para tratar de incentivar la inversión, que es sumamente importante, sobre todo pensando en el crecimiento y en estos años que han sido no los mejores?
Bueno, partir por lo más obvio, que por no decirse se empezó a olvidar que sin inversión uno no crece, y si uno no crece no suben los salarios y uno no puede gastar más en hospitales y en vivienda. Eso es como lo primero. Ahora, los niveles de incertidumbre, estamos en una situación, a ver, igual seamos, hay que decir, hoy día estamos en un momento complejo porque hay mucha incertidumbre tanto en Chile como en el mundo. Tenemos las variantes que empiezan a aparecer de un día para otro en el COVID, genera un movimiento importante. Parte de la devaluación que tenemos del peso hoy día, una parte importante viene de afuera también, que se ha ido fortaleciendo el dólar simplemente por estos temas más de incertidumbre mundial. Y obviamente tenemos nuestro flanco interno, donde yo creo que lo principal acá es en términos de inversión, es tratar de ver que lo que vaya saliendo después de la constituyente. Yo creo que es importantísimo ahí que los conceptos más importantes en términos económicos queden claros ahí. El tema de derecho de propiedad, yo entiendo que tiene el derecho del bien común, tiene que estar por sobre el derecho de propiedad, pero tiene que mantenerse ciertos resguardos. Creo que eso es importante. El mismo tema de cómo se vayan a enfrentar los temas de los derechos sociales, creo que es súper importante para darle más estabilidad. Pero recordemos, parte importante de la incertidumbre al final de los inversionistas es ver que el gobierno no haga un gasto excesivo que pueda generar después una crisis de deuda común. Y que cuando estás en crisis uno echa mano a todo.
Alejandro,
yo te diría que esos puntos son importantes.
Da tu experiencia, si es que vamos a tener un resultado estrecho, que parece ser lo que está más o menos escrito, no sabemos quién va a ganar, pero vamos a suponer el candidato A, para no poner el candidato A gana con 52, 53, 51, y el otro 47, 8 por ahí. ¿Cuánto crees tú, Dala, si es que este episodio tan tenso que hemos tenido ha generado madurez política como para que el candidato A se dé cuenta de que hay mucha gente que pensaba que el modelo del candidato B no hay que pasarle por arriba, y eso naturalmente recíprocamente, o sea, viceversa? Por ejemplo, que si ganara, voy a ponerle aquí nombre y apellido, Boric, que se dé cuenta de que efectivamente hay un sector de la sociedad que le preocupa el que se le bote el agua a la bañera con la guagua respecto al tema de las pensiones y la AFP, y lo bueno se vote por sacarse lo malo de encima. Y al revés, de que no hay, que la derecha haya aprendido de que los 50.000 pesos del principio, o que de la hiperfocalización del principio, hay que aprender que hay momentos también que hay que universalizar los gastos, es decir, el aprendizaje de un lado con el otro. ¿Tú crees que habrá algo de eso?
A ver, digo que el tema yo como coincido contigo, vamos a tener un resultado estrecho. Yo te diría que el principal tema y problema que pudiéramos tener hoy día, y volviendo un poquito a la pregunta anterior, un segundo, el tema de la incertidumbre, es tener un resultado estrecho y estar, no sé, 3 meses, 4 meses diciendo quién ganó, y no teniendo lo que ha sido Chile la tradición de siempre, que la misma noche se reconozca quién es el presidente. Creo que eso es un tema. Hay mucha de la incertidumbre, es cómo funciona la institucionalidad, y una parte fundamental de la institucionalidad son las elecciones. Entonces eso yo creo que es importante, y dado que puede ser muy estrecho, puede llegar a ser tentador a alguien de irse a la Trump y empezar a alegar los procesos, y Chile no tiene la institucionalidad que tiene Estados Unidos y puede llegar a desestabilizar un poco el país. Eso diría que lo principal. Ahora, creo que efectivamente buena parte de los candidatos tienen que haberse dado cuenta que es verdad que los dos ganan y democráticamente van a la segunda vuelta, en buena hora, como la democracia lo plantea, y esto es correcto, pero que nadie sacó mucha votación tampoco. Tenemos que cada uno estuvo por debajo del 30%, y eso tiene que hacerte pensar de que cambios muy profundos con un 30% se trataron de hacer en los 70 y no anduvieron muy bien.
Bueno, reconozcámosle a los dos candidatos que acusaron el golpe, de que ninguno de los dos pasó el 30, y los dos asumieron que habían de alguna manera perdido. Los dos fueron los que ganaron, pero los dos habían perdido de alguna manera.
Y no fueron sendas victorias, digamos.
No estamos en presencia de dos tipos arrogantes que murieron en la suya, ni Boric ni Kast. Lo intentaron. Y esa quizás es la pelea, que Alejandro, quizás esa es la pelea de aquel domingo. ¿Cuánto le cree la gente a las variaciones que cada uno de ellos hizo?
Sí, yo creo que eso es importante. Yo creo que igual hay un tema que es, y puede ser, ¿quién le puede dar más gobernabilidad a una situación? Recordemos, Chile ha pasado un periodo bastante complejo, tenemos una Araucanía que se complejiza, que no es fácil la solución, no sé cuál es la solución, y tenemos también una situación interna que se ha polarizado, hecho, igual yo creo que alguien, y esto para lo económico también, estoy hablando desde lo económico, el tema de cómo se estabiliza esto va a ser muy importante. Lo bueno es que, como tú dices, al final del día, le guste o no a los candidatos, haber estado esa noche del debate diciendo que no habían sido 30 años perdidos y que el estallido habían sido los 30 pesos del metro y no los 30 años, pues, si digamos las cosas como son, si no son los 30 pesos, sí, son los 30 años. Entonces, pero,
o ni lo uno eso, ni lo otro. ¿Ah?
Alejandro Mico,
o lo uno o lo otro, pero la verdad es que hemos pasado un tiempo donde, bueno, te lo puedo decir con dolor propio, porque a mí era el que me llegaban los palos. Sí. Puedo decirte un poco con así, no completamente sí, libre, así, imparcial, pero creo que eso es bueno, eso es bueno.
Alejandro Mico, bueno, y como siempre, oye, muchísimas gracias por conversar con nosotros y pues hasta la próxima para analizar temas políticos, pero económicos, que tú expertís también. Un gusto, como siempre.
Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Chao,
Alejandro.
Gracias.
Un abrazo.
Chao.
Chao.